son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias, entonces el comentario, y después les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, Noticias en Breve, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo recibió 90 reyes y sultanes de toda Indonesia en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el jueves. El ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, dijo que la reunión era la continuación de la reunión entre él y los reyes y sultanes de Indonesia el miércoles por la noche. Como escribió Kompas.com, el ministro Muhajir explicó que en la reunión del miércoles por la noche él recibió muchos aportes de reyes y sultanes por el bien de la nación en el futuro. Espera dar seguimiento para construir buenas relaciones y mejorar el papel del sultanato en el avance de la cultura. La presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en la ciudad Davao, Filipinas del Sur, el miércoles fue para entregar más de 300 pasaportes directamente a los ciudadanos de Indonesia en los municipios locales. Los ciudadanos descendientes es la tercera generación e incluso desde hace cientos de años no tienen documentos personales. La canciller Retno Marsudi dijo que ya tienen pasaporte significan que son los ciudadanos indonesios que actualmente viven en el extranjero. La ministra Retno añadió, aunque ha ganado un estatus oficial como ciudadano, se recurrió a la descendencia de los ciudadanos a seguir respetando el estado de derecho en la política del gobierno local. Antes de la presentación de pasaportes para los descendientes de los ciudadanos, el gobierno de Indonesia a través del Consulado General de la ciudad Davao, en colaboración con el gobierno de Filipinas y la ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha registrado tantos como 8.745 ciudadanos descendientes repartidas en 8 provincias en el sur de Filipinas. Los 2.425 de estas personas han recibido una carta de afirmación de la ciudadanía indonesia. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que la industria de procesamiento de petróleo y gas juega un papel importante en impulsar el crecimiento económico nacional. Debido a que su contribución puede dar un efecto positivo en la cadena, como el aumento del valor agregado de la materia prima nacional y los ingresos en divisas de las exportaciones. Además, el sector manufacturero nacional se convirtió en el mayor contribuyente de impuestos y arbitrios. Según lo citó Kompas.com, el ministro Erlangga Hartarto a través de su declaración en Jakarta el jueves declaró, se dice que un país avanzado si la industria es difícil. Según el ministro Erlangga, la contribución de fabricación de Indonesia puede penetrar el 30% si se calcula a partir de la reproducción y el proceso de postproducción. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Jefatura de la Policía Nacional, el inspector general Setio Wasisto, asegura que no habrá superposición entre los cuerpos de Ciber y Códigos Estatales o BSSNE, recientemente formados con la Agencia de Detectivos Criminales de la Policía Nacional del Crimen y Crímenes de Ciber, Yudo Wasisto en Yakarta. Dijo que las dos instituciones estarán sincronizadas con sus propios objetivos y deberes. Sin embargo, tanto la Unidad de Investigación Criminal de la Policía como los códigos estatales y cibernéticos están bien orientados a mantener la seguridad y el orden en el mundo cibernético. República Online, presidente de Indonesia, Joko Widodo ha firmado el Reglamento Presidencial número 133 de 2017 sobre la enmienda del Reglamento Presidencial número 53 de 2017 sobre ciber y los códigos estatales el 16 de diciembre de 2017. El gobierno de Indonesia es optimista de que el sector turístico de Bali crecerá en el año 2018, porque en medio de la erupción del Monte Agung a fines de 2017, las visitas turísticas, especialmente los países extranjeros, todavía muestran una tendencia positiva. Como informó por National Radio News, el jefe de la Oficina de Turismo de Bali, Anak Agung Gede Yuniarta Putra en la ciudad Bandung el jueves, ha admitido el número total de turistas extranjeros que visitan en el año 2017 como esperaba. Su lado apunta a la llegada de turistas extranjeros en el año 2017 a 5,5 millones de personas. Anak Agung Gede Yuniarta Putra está convencido de que la condición del turismo en Bali sigue creciendo en medio de la incertidumbre de la situación del volcán Gunung Agung. La creencia se basa en varios indicadores, uno de los cuales es el plan de llegada de 19.000 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en octubre de 2018. Para cumplir el objetivo, el Ministerio de Turismo promoverá Bali de manera importante. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta el comentario con el tema La amenaza de suspensión de los fondos de ayuda por los Estados Unidos. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo el miércoles que no intercambiaría Jerusalén con dinero u oro. Además, los palestinos no rechazan las negociaciones, pero como lo entregó el portavoz de Abbas, Nabil Abu Rudeina, Mahmoud Abbas quiere negociaciones bajo la ley internacional y una resolución que declare a Jerusalén Oriental es la capital de Palestina. Esta declaración responde a la declaración del presidente estadounidense Donald Trump en las redes sociales si los palestinos se muestran reacios a negociar. Además, Trump también amenazó que no brindará asistencia a los palestinos. Trump destacó, debido a la declaración de Abbas de que rechazó la participación de Estados Unidos en las conversaciones de paz con Israel. Si los Estados Unidos detuvieron la ayuda, el impacto fue lo suficientemente grave para el gobierno palestino. La cantidad de ayuda estadounidense a Palestina en el año 2016 es de casi 320 millones de dólares estadounidenses para la construcción y seguridad de los palestinos. Además de esa asistencia, los Estados Unidos brindan asistencia en misiones de seguridad en Gaza y Cisjordania por más de 300 millones de dólares estadounidenses. Pero la voz de la representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, es más suave en cuanto a que Estados Unidos no dará más dinero hasta que los palestinos avancen en las conversaciones. Además de amenazar la reducción de fondos para los palestinos, Trump también amenazó con el cese de la ayuda a Pakistán. Según Trump, es inútil proporcionar a Pakistán 15 años de asistencia. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, declaró que los Estados Unidos solo estaban ocultando el fracaso de su parte en Afganistán. No esperamos que Palestina dependa de la ayuda estadounidense. Como un país que apoya la independencia palestina, Indonesia puede desempeñar un papel para invitar a países que son igualmente solidarios a recaudar fondos de ayuda. La independencia de Palestina de la ayuda estadounidense hace que los palestinos tengan una posición de negociación más fuerte en las negociaciones con Israel. Y así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de enero de 1947. Se produjo una batalla naval en la bahía de Cirebon. El 5 de enero de 1947, la Marina Indonesia del Ejército Nacional de Indonesia se enfrascó en una batalla naval en la bahía Teluk Cirebon. Esta batalla es un exceso del acuerdo de Linggarjati que se realizó entre la República Indonesia y los Países Bajos del 7 al 15 de enero de 1946. Revisado desde el punto de vista de los militares, este acuerdo debilita profundamente la lucha de la nación indonesia. Enfrentando tal situación, el gran comandante general Sudirman dio instrucciones de permanecer vigilante y unido contra el enemigo. Mientras se elaboraban las órdenes del gran comandante Sudirman, en Cirebon se formó el Comando Armado Combinado e inmediatamente se realizó una maniobra de taladro del 4 al 6 de enero de 1947. La Marina Indonesia en ese ejercicio desplegó 5 buques bajo la dirección del primer teniente Samadikun. El 5 de enero, las tropas de la Armada Nacional de Indonesia salieron a las 6 por la mañana del puerto de Cirebon a la región del ejercicio. A 6 millas de distancia fue visible un barco holandés RMS Kortenaer acompañado por un barco de caza. A una distancia de 4 millas, el barco holandés envió una señal a las tropas de la Armada Indonesia para ser detenidas. Pero no estaba obedecida. Incluso el primer teniente Samadikun ordenó a la nave de la Armada Indonesia para maniobrar la formación del movimiento desde la formación de la línea hasta la formación de Diamond. Al ver la maniobra, los barcos holandeses dispararon al patrullero P-8 y lo perdieron. El primer teniente Samadikun tomó el comando y ordenó a las tropas esquivar, mientras que la nave KRI Gajah Mada tomó la posición de ataque. Lo se hizo para que no todos los miembros de la Armada Indonesia sufrieran destrucción. El capitán de Marina Indonesia, Samadikun, como el comandante de la nave KRI Gajah Mada, luchó valientemente contra los ataques de buques de guerra holandeses. En la batalla naval, Samadikun con algunos oficiales y sus hombres asesinados.
Música.
El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de enero de 1950. Westerling envió un ultimátum al gobierno de la República Federal de los Estados Unidos de Indonesia, o RIC. Raymond Westerling era un desmovilizado capitán holandés del KNIL, Real Ejército de las Indias Orientales Holandesas, que buscaba preservar la República Federal de los Estados Unidos de Indonesia, envió un ultimátum al gobierno de la República Federal de los Estados Unidos de Indonesia, o RIC. Sus demandas fueron el reconocimiento del APRA, Angkatan Perang Ratu Adil o Legión de Ratu Adil, como el ejército oficial del Estado de Pasundan, y el respeto incondicional a la autonomía de los estados federales. Westerling agregó que si la respuesta no era positiva, no podría ser considerado responsable del estallido de combates a gran escala por parte del APRA. El ultimátum de Westerling ciertamente causó ansiedad no solo en el gobierno de los Estados Unidos de Indonesia, sino también del nuevo alto comisionado holandés que llegó a Indonesia, Dr. ACM Hirschfeld. El gabinete de RIS pidió preguntas a Hirschfeld que lo hicieron muy incómodo. El ministro del Interior holandés, Ticker, instruyó al Hirschfeld para reprimir a todos los oficiales civiles y militares holandeses en cooperación con Westerling. El 10 de enero de 1950, el vicepresidente Hatta le dijo a Hirschfeld que los indonesios habían emitido una orden de arresto contra Westerling. Terminamos hoy en la historia con el 5 de enero de 1963, Día del Cuerpo de Mujeres de la Armada Indonesia, o COAL. La Armada del Cuerpo de la Mujer, o abreviado COAL, es el nombre de la mujer soldado de la Armada. Después de que terminó la Guerra de Independencia, el papel de las mujeres en la historia de la Marina no se ha contenido. En línea con el desarrollo de la Armada en las primeras décadas de la década 1960, la necesidad de una mujer en la Marina de los lugares de trabajo más aún. La formación del cuerpo de la mujer en las filas de la Armada relacionados con aspectos existenci. A saber que hay algunas áreas específicas más adecuadas realizan las mujeres de acuerdo con su naturaleza. La idea de la creación de un cuerpo de mujer en la Armada lanzado por Comodore Yosudarso, realizado por el ministro comandante de la Armada Almirante R.E. Marta Dinata, con la emisión del decreto sobre el establecimiento de la Marina de Guerra del Cuerpo de la Mujer, o COAL, decretos son seguidos continuar con el reclutamiento y la educación de los candidatos de COAL que producen 12 oficiales de COAL. El 5 de enero de 1963 fue la inauguración de los primeros miembros de COAL, realizada por el jefe de Estado Mayor de la Armada Almirante R.E. Marta Dinata en el Cuartel General de la Marina, en Jalan Gunung Sahari 67, Yakarta. Y el 5 de enero hasta ahora se designa como el día aniversario de COAL. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, Deportes, Medio Ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora les presenta el tema de Mi Indonesia sobre la pobreza en Indonesia se ha disminuido. Así manténganse con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la Oficina Central de Estadísticas de Indonesia, o BPS, señaló que en septiembre de 2017, el número de los pobres en Indonesia alcanzó los 26,58 millones de habitantes. El número disminuyó a 4,28% en comparación con marzo de 2017, de 27,77 millones de personas. Por lo tanto, en 6 meses, la población pobre de Indonesia se redujo en 1,19 millones de personas. El jefe de la Oficina Central de Estadísticas, Kecuk Suharyanto, en una conferencia de prensa en Yakarta el martes 2 de enero de 2018, dijo que la cifra es un logro emocionante. Afirmó que la disminución en el número de pobres en el año 2017 es el logro más excelente en 7 años.
September 2017 ini pencapaiannya merupakan yang
Septiembre de 2017 es el mejor logro. El descenso es el más rápido en comparación con los últimos 7 años desde el año 2011. Desde marzo de 2017 hasta septiembre de 2017, el porcentaje de pobres cayó un 0,52%. Suharyanto dijo más allá, el declive de los pobres se reduce tanto en el pueblo como en la ciudad. Según él, el porcentaje de personas pobres en el pueblo es mucho más alto que el de la ciudad. Esto muestra que las disparidades en las ciudades y pueblos son bastante altas. Explicó que los factores que causan el agotamiento de los pobres son la inflación controlada. El salario de los trabajadores agrícolas nominales y reales aumenta. Y los salarios nominales de los trabajadores de la construcción aumentan. Algunos productos alimenticios también han disminuido, como el azúcar. Y además, el programa de Arroz Prospera también ha sido aceptado por las familias de Objetivo y el programa de Familia de Esperanza, que tienen un impacto positivo en los esfuerzos para disminuir el número de personas pobres. El programa de Familia de Esperanza también contribuye en gran medida a reducir la pobreza. Por lo tanto, su parte muy apoya si los destinatarios de Familia de Esperanza mejoran nuevamente en el próximo año. Mientras tanto, el diputado de Estadísticas Sociales, Sairi Hasbullah, dijo que el desarrollo de infraestructura también muy influyente en la reducción de la pobreza. Esto se puede ver en la tasa de reducción de la pobreza en Indonesia Oriental. La disminución de la pobreza en Papua Occidental y las Molucas es la más grande. Lo mismo dijo la ministra de Asuntos Sociales, Hovifah Indar Parawansa, que dijo los datos de la Oficina de Estadísticas son una prueba de la eficacia del programa que había puesto en duda a muchas partes para superar el problema de la pobreza en Indonesia. Los datos de la Oficina Central de Estadísticas muestran que el programa de Familia de Esperanza está justo en el blanco, de modo que la pobreza disminuye significativamente. Estimados oyentes, así fue Mi Indonesia de la Voz de Indonesia. El presidente Joko Widodo recibió 90 reyes y sultanes de toda Indonesia en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el jueves. El ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, dijo que la reunión era la continuación de la reunión entre él y los reyes y sultanes de Indonesia el miércoles por la noche. Como escribió Kompas.com, el El ministro Muhajir explicó que en la reunión del miércoles por la noche él recibió muchos aportes de reyes y sultanes por el bien de la nación en el futuro. Espera dar seguimiento para construir buenas relaciones y mejorar el papel del sultanato en el avance de la cultura. La presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en la ciudad Davao, Filipinas del Sur, el miércoles fue para entregar más de 300 pasaportes directamente a los ciudadanos indonesia en los municipios locales. Los ciudadanos descendientes es la tercera generación e incluso desde hace cientos de años no tienen documentos personales. La canciller Retno Marsudi dijo que ya tienen pasaportes significan que son los ciudadanos indonesios que actualmente viven en el extranjero. La ministra Retno añadió, aunque ha ganado un estatus oficial como ciudadano, se recurrió a la descendencia de los ciudadanos a seguir respetando el Estado de Derecho en la política del gobierno local. Antes de la presentación de pasaportes para los descendientes de los ciudadanos, el gobierno de Indonesia a través del Consulado General de la ciudad Davao, en colaboración con el gobierno de Filipinas y la ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha registrado tantos como 8.745 ciudadanos descendientes repartidas en 8 provincias en el sur de Filipinas. Los 2.425 de estas personas han recibido una carta de afirmación de la ciudadanía indonesia. El ministro de Industria de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que la industria de procesamiento de petróleo y gas juega un papel importante en impulsar el crecimiento económico nacional. Debido a que su contribución puede dar un efecto positivo en la cadena, como el aumento del valor agregado de la materia prima nacional y los ingresos en divisas de las exportaciones. Además, el sector manufacturero nacional se convirtió en el mayor contribuyente de impuestos y arbitrios. Según lo cito Kompas.com, el ministro Erlangga Hartarto, a través de su declaración en Jakarta el jueves, declaró: "Se dice que un país avanzado si la industria es difícil". Según el ministro Erlangga, la contribución de fabricación de Indonesia puede penetrar el 30% si se calcula a partir de la reproducción y el proceso de postproducción. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Jefatura de la Policía Nacional, el inspector general Setio Wasisto, asegura que no habrá superposición entre los cuerpos de Ciber y Códigos Estatales o BSSNE. Recientemente formados con la Agencia de Detectivos Criminales de la Policía Nacional del Crimen y Crímenes de Ciber, Yudo Wasisto en Jakarta. Dijo que las dos instituciones estarán sincronizadas con sus propios objetivos y deberes. Sin embargo, tanto la Unidad de Investigación Criminal de la Policía como los códigos estatales y cibernéticos están bien orientados a mantener la seguridad y el orden en el mundo cibernético. República Online, presidente de Indonesia Joko Widodo ha firmado el reglamento presidencial número 133 de 2017 sobre la enmienda del reglamento presidencial número 53 de 2017 sobre ciber y los códigos estatales el 16 de diciembre de 2017. El gobierno de Indonesia es optimista de que el sector turístico de Bali crecerá en el año 2018, porque en medio de la erupción del Monte Agung a fines de 2017, las visitas turísticas, especialmente los países extranjeros, todavía muestran una tendencia positiva. Como informó por National Radio News, el jefe de la Oficina de Turismo de Bali, Anak Agung Gede Yuniarta Putra, en la ciudad Bandung, el jueves, ha admitido el número total de turistas extranjeros que visitan en el año 2017, como esperaba. Su lado apunta a la llegada de turistas extranjeros en el año 2017 a 5,5 millones de personas. Anak Agung Gede Yuniarta Putra está convencido de que la condición del turismo en Bali sigue creciendo en medio de la incertidumbre de la situación del volcán Gunung Agung. La creencia se basa en varios indicadores, uno de los cuales es el plan de llegada de 19.000 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en octubre de 2018. Para cumplir el objetivo, el Ministerio de Turismo promoverá Bali de manera importante. Y así son las noticias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a introducir uno de los destinos turísticos de la provincia de Java Central. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se pueden escuchar nuestra transmisión de audio a través de streaming en el sitio web de www.boy.co.id o a través de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, la provincia de Java Central es una de las provincias que tiene una gran cantidad de lugares turísticos que son rara vez explorados por los turistas. La ciudad de Banyumas, por ejemplo, la ciudad que está situada en Java Central, tiene una superficie que contiene una gran cantidad de atracciones turísticas escondidas. La región se nombra Batu Raden. Últimamente, en la zona de Batu Raden hay uno de los destinos favoritos de los turistas que a menudo aparece en los medios de comunicación social en la región. El lugar preferido es Curug Jenggala. Estimados oyentes, Curug Jenggala se encuentra en el pueblo de Getengger, el pueblito de Kalipagu, el distrito de Batu Raden, la regencia de Java Central. La ubicación de Curug Jenggala se encuentra todavía en el terreno de propiedad de Perhutani de KPH Banyumas Oriental. La ruta a Curug Jenggala, es decir, de la ciudad de Purwokerto, el centro de la ciudad de Banyumas hacia los lugares atractivos naturales de Batu Raden, a un mundo pequeño de fauna en miniatura en Batu Raden. Después de eso, el viaje continúa hacia Curug Bayan, luego todo recto hasta el pueblo de Kalipagu. A partir de aquí ya hay una gran cantidad de instrucciones de ruta hasta llegar a la publicación. Estimados oyentes, Curug Jenggala es un lugar que todavía nuevo y todavía está en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, a pesar de haber sido proporcionado algunas instalaciones importantes, la situación es todavía bastante mínima. Las principales instalaciones existentes, es decir, aseos y vestuario, ubicaciones favoritas en Curug Jenggala, se ven a menudo en los medios de comunicación social para los turistas, es decir, una cubierta de madera en forma de corazón que estaba justo enfrente de la cascada. La ubicación de la cubierta de madera es muy apropiado para ser un lugar de toma de fotografía
y que tiene un muy bonito. Para disfrutar de la belleza natural que se encuentra en Curug Jingala, los turistas solo tienen que pagar por 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia hoy. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas de interesantes. Hasta luego.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, llegamos al segmento del programa La Miscelánea. Estimados oyentes, la isla de Lombok se demuestra cada vez más como un destino turístico halal mundial. 3 premios fueron adquiridos por Lombok en el evento The World Halal Tourism Awards 2016. Es decir, Novotel Lombok Resort and Villas por la mejor categoría de playa halal del mundo. www.wonderfullomboksumbawa.com por el mejor sitio web de turismo halal del mundo. Y Sembalun la región para la mejor destinación de luna de miel de la categoría del mundo. Como destino turístico halal, en diciembre de 2017, Lombok será el anfitrión del evento de una carrera especial para mujeres con hijab. La miscelánea en esta ocasión presentará Hijab Run 2017 con una distancia de 3 kilómetros. Estimados oyentes, a principios de diciembre de 2017, la provincia Nusa Tenggara Occidental o NTB llevará a cabo una agenda de turismo deportivo que es el evento de Hijab Run el 10 de diciembre de 2017. Hijab Run, que significa corredor de hijab. El evento que se realizó por primera vez fue una iniciativa de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Occidental. Los participantes recorrerán 3 kilómetros sobre 10 asentamientos en el área del casco antiguo de Ampenan, Mataram. El propósito del programa, además de romper el récord MURI, también fomenta y marca a Lombok como un destino turístico halal, mientras que promueve el casco antiguo de Ampenan como uno de los destinos seleccionados dentro de la ciudad de Mataram. Como se conoce, el casco antiguo de Ampenan es una ciudad que tiene mucha historia de desarrollo y progreso de Ampenan como el centro de la economía en el pasado. El área del casco antiguo de Ampenan también tiene su propia singularidad, ya que está habitada por Sasak, Banjar, ascendencia árabe y china. El jefe de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Occidental, Lalu Muhammad Fausal, dijo que, además de romper el rekor MURI,
con 10.000 participantes. Lombok Hijab Run 2017. Ocorrer de Hijab de 2017. También realizará actividades de nunca se han realizado en eventos similares, es decir, actividades de limpieza. Mientras corren 3 kilómetros por el asentamiento en el área del casco antiguo de Ampenan, los participantes también limpiarán recogiendo la basura encontrada a lo largo de la ruta. Los participantes estarán equipados con bolsas de basura. Estimados oyentes, Fausal agregó que este evento también es una serie de eventos de aniversario de la provincia de Nusa Tenggara Occidental que se celebrará el 17 de diciembre de 2017. Hijab Run de 2017 o El Correr de Hijab de 2017 es uno de los iconos del turismo deportivo en Nusa Tenggara Occidental que es idéntico al destino turístico halal. Hijab Run será un calendario anual para promover el turismo de Nusa Tenggara Occidental. En la misma ocasión, la jefa de la Agencia de Deportes y Juventud de Nusa Tenggara Occidental, Husna Nidiati Nurdin, dijo que este tipo de actividad también se usa como un lugar para buscar posibles semillas de potenciales corredores jóvenes de Nusa Tenggara Occidental. Estimados oyentes, este fue la miscelánea de esta vez con el tema Lombok Hijab Run 2017 o El Correr de Lombok Hijab de 2017. Nos encontramos en otra oportunidad.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Kalimantan Occidental. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Ae Kapuas. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Sampai ke hulu Sungai Kapuas, sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka Dolok hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Laju dari hilir sampai ke hulu Sungai Kapuas, sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka Dolok hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kota. Cerita bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya.
Queridos oyentes, esa fue la canción titulada Ae Kapuas, cantada por Rino Prasetya, colaborando con el violinista Henry Lamiri. Esta canción regional compuesta por Paul Putra Frederick, que cuenta sobre el río Kapuas. El río Kapuas es el río más largo de la provincia de Kalimantan Occidental y también el más largo y profundo de Indonesia. Además, la canción Ae Kapuas también cuenta la historia de la ciudad Pontianak, que está dividida por el río Kapuas. se dicen que en la ciudad Pontianak anteriormente estaba cubierta de bosques, pero ahora se ha convertido en la ciudad. Al final, las letras mencionan que cualquiera bebió agua del río Kapuas nunca será capaz de olvidarse de ella. Y luego, la siguiente canción de la provincia de Kalimantan Occidental, les presentamos la canción Cici Periuk. Aunque no se sabe quién es el compositor, se cree que la canción Cici Periuk existe desde hace 150 años. Algunas fuentes dicen que esta canción cuenta una imagen de las vidas pasadas de la gente Sambas. En ese momento llegaron los javaneses y los inmigrantes chinos. Los javaneses y los inmigrantes chinos también llevaban su cultura, que fue bastante contrario a los valores de la gente Sambas. Pero aunque es contradictorio, resulta que hay muchas personas de Sambas que realmente absorben la cultura javanesa y china. Y vamos a escuchar la siguiente canción titulada Cici Periuk, interpretada por Natura Kostik.
Sumping dari jauh datang nek kecipuk bawa kepiting duo eko cicik periu bilang sumping dari jauh datang nek kecipuk bawa kepiting duo eko cacak bur dalam bilangak cak hidung gigi rongak sampai kita wak dolo di pancung raja tungga cicik periu bilang sumping dari jauh datang nek kecipuk bawa kepiting dua ekor cik-cik periuk hilangkan sumping dari jawa nangik kecibuk bawa kepiting dua ekor campur dalam bilangan cak hidung gigi rongga sampai kita wak dolo di pancung aja tunggal.
Piting dua ekor cici kepiting dua ekor. Cicik periuk bilang sumping dari Jawa datang naik ke Cibo bawa kepiting dua ekor. Cicik periuk bilang sumping dari Jawa datang naik ke Cibo bawa kepiting dua ekor. Cacakur dalam bilangan bicai dong gigi ronga sampai kita wadolu di pancung raja tunggu.
Sultan Abdurrahman pendirinya di zaman penjajahan Belanda itu bukti secara nyata boleh bangga kita semua.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.